Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Hoy, 28 de marzo, tenemos varias noticias bien interesantes. La mía es, hay un nuevo metaverso, un nuevo big player que quiere construir el metaverso. Y vamos a hablar de eso y mucho más. Abraham, ¿cómo estás?
Lalo, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu semana?
Todo bien. Se viene mucho cripto. Estamos emocionados. De hecho, justo la semana pasada estábamos diciendo que estábamos muy alcistas. Bitcoin y Ethereum no han parado de subir. Ojalá este sea el comienzo de una nueva ola alcista. Pero siempre es bueno cuando la semana empieza a un precio mayor que la semana pasada, siempre ayuda.
Sí, 100%. Creo que, pues como siempre, como ves, si empezamos, deja, te comparto mi pantalla. Vamos a empezar analizando los precios. Y como siempre decimos, el precio no es para incentivarles a comprar o decirles que es momento de entrar o no. Solo es para tener una referencia de dónde estamos parados y hacia dónde está yendo la industria hoy en día. Así que si estás escuchando este Navegando, probablemente vas a estar muy feliz porque los precios van a la alza. Entonces vamos a ver, este es el chart de Bitcoin. Vamos a ver el precio de 7 días. La semana pasada, cuando estábamos grabando, estaba el precio de 41.152 más o menos. Y en este instante, Bitcoin está tradeando en 47.351. Que eso es casi, pues, a ver, 15%.
15%. ¿Sí? Eso es un 15% arriba. Y está bien interesante porque estamos por fin arriba de cómo abrimos el año. Ya la gente que invirtió ese poquito el 31 de diciembre ya está en profit, ya tiene utilidades. Y eso siempre es bueno. Además, otro dato interesante es que el precio de Bitcoin está más alto que antes de que empezara la guerra de Ucrania y Rusia.
Sí, justo el otro día estaba viendo un análisis de cómo generalmente, pues sí, las guerras son malas, nadie quiere guerras y a la gente en el pueblo ucraniano obviamente queremos que acabe lo antes posible. Cuando estalla una guerra, generalmente en el momento en el que estalla es cuando más bajista se ve el mercado y después poco a poco empieza a recuperar, a menos de que pasen cosas más horribles, pero afortunadamente hemos empezado a recuperar y 15% en una semana. Creo que no me acuerdo cuándo fue la última vez que vimos 15% en una semana, tal vez por ahí de noviembre del año pasado, ¿no?
Sí, lo podemos. La vela se ve impresionante. El último 15% fue el 31 de enero.
El 31
de enero. O sea, hace 2 meses. Y previo a esa, la última interesante fue el 11 de octubre del año pasado. Entonces, estos fenómenos no se ven a diario. Así que aprovechemos, pongámonos generosos. Y hay cosas bien interesantes también, como lo dijimos la semana pasada, viene The Merge, que es como esta actualización súper importante de Ethereum, probablemente sea una de las actualizaciones más importantes en la historia de cripto, porque se va a reducir la emisión y va a ser como si fueran 3 halvings de Bitcoin, al 90% de Ethereum. Entonces, esto es bien interesante, es un factor en el que vamos a hablar con mucho más detalle después, pero es un evento que no podemos dejar pasar en el ecosistema.
Sí, vamos a ver qué pasó en Ether esta semana. La semana abrió, la semana pasada abrió el precio en 2.895 y ahorita estamos en 3.000. $361. Y en 7 días es 16%.
Sí.
¿Ya regresó el bullish Lalo o todavía no?
No, claro. Pero, a ver, si estamos muy alcistas, la última resistencia que me preocupa para Bitcoin es ahorita. O sea, si pasamos los 50, ya. O sea, yo voy a ser la persona más alcista del mundo. Es la última resistencia que mi mente me dice, espérate, no te vuelvas loco. En Ether todavía hay una resistencia más en los 3.500. En Ether estamos 30% por debajo de su máximo histórico, que fue 4.870. Entonces todavía estamos en lo que teóricamente se llama una regresión, pero esto se ve más como algo más alcista que una regresión. Entonces vamos a esperar un poco. Seguimos con este tema del merge. Creo que eso es lo que está llevando los mercados al alza. Vamos a hablar más de eso, pero como decíamos, es una de las actualizaciones más importantes en el ecosistema en la historia.
100%. Yo, como saben, no soy trader. Me gusta más analizar nuevos productos, definir estrategias para hacer el deployment de nuevos productos. Pero pues siempre es bueno ver el mercado y cuando hay una... Como decían, estaba escuchando el otro día el podcast de Bankless y decía Ryan que si es un precio arriba de $3,000, es un día feliz en Ether. Y estoy 100% de acuerdo. Obviamente no compren antes de hacer su propia investigación, nada de esto son consejos de inversión. Solo queremos contarles dónde estamos parados y dónde la industria está haciendo el price discovery de estos assets. Es importantísimo recordar que cada segundo cambia el precio. Entonces, si nos vamos a los diferentes precios en los diferentes mercados, podemos ver cómo hay una pequeña variación. Y esto es importante porque hay un descubrimiento de precios y todo el tiempo tenemos que estar analizando pues dónde comprar, dónde vender. Y si no eres trader, chance a largo plazo, pues no te conviene tanto estar tradeando. Todos sabemos que aquí Lalo es... Le encanta el trading. Así que, ya que estamos en esta ola de Ethereum y todo lo que pasó en el precio de Ether esta semana, ¿qué te parece que empecemos con la primera noticia, que es esta? Vitalik, no quiero ser miembro, gracias. Vitalik en la portada de Time. ¿Cómo viste este artículo?
Se me hizo increíble porque además el título de la portada es El príncipe de las criptomonedas está preocupado. Entonces es todo el super clickbait de que está... A ver, está en la revista Time. Es alguien del ecosistema cripto. Todavía le ponen el príncipe de cripto. Nadie le llama el príncipe de cripto a Vitalik. Y dice, tiene sus preocupaciones. Entonces es como... Todo lo que todo el mundo quiere leer está ahí. Y de hecho, Vitalik se arregló para esta foto. Se me hace raro que salga más conservador que lo que normalmente sale, ¿no? Porque siempre está con sus playeras de unicornios, siempre está como muy colorido. En la portada trae una playera negra, lisa, un reloj muy, muy estilo Vitalik,
sí.
Pero muy tranquilo. Entonces, a mí la portada se me hizo impresionante. Al principio pensé que era un meme, la verdad. Pero yo nunca le hubiera puesto el príncipe de cripto tiene sus preocupaciones.
No,
¿tú,
claro.
¿Tú cómo la ves?
Pues es que recordemos que estas publicaciones viven de clics, básicamente, y de vender sus revistas. Y la gente le da clic si parece interesante. Entonces, por eso el título tan importante. Algo que me gusta mucho es... La revista Time poco a poco va adaptándose a la Web 3 de una forma bien interesante y que me gusta bastante, ¿eh? Ya hemos visto como varias de sus portadas las venden en como NFTs. Justo el equipo de Robotos, que como saben soy gran fan, y un saludo al equipo de Robotos ahí, grandes amigos. Han hecho un par de ventas de portadas de la revista Time. Y algo que me encantó de esta noticia no solo es que Vitalik está en la portada, que pues siempre lo celebramos. A veces, chance no es el príncipe cripto, pero es uno de nuestros líderes. Si vas a OpenSea, puedes comprar la revista Time de Vitalik hoy en día. Cuesta, en este instante cuesta 0.23 Ether. Y ese 0.23 Ether ahorita son como $600.
$779.
$779. Crashó mi pantalla, no sé por qué, pero déjenme la vuelvo a compartir.
Sí, pero además es súper interesante, como decías, porque hay 2,000 ediciones de la revista en OpenSea. Puedes irla a comprar como NFT y tiene los artículos que mencionan a Vitalik, la entrevista que le hacen a Vitalik y obviamente la portada en la que sale Vitalik. Y ¿por qué dice que, la portada que Vitalik tiene sus preocupaciones? Es porque él estaba hablando de que está muy preocupado de que en el ecosistema cripto haya mucho financiamiento para proyectos que generan un retorno de inversión. Y siempre como que están muy enfocados en la parte capitalista y no en la parte de bienes públicos, no en la parte de mejorar el ecosistema por el simple hecho de mejorarlo y por hacer una mejor vida de todos. Y justamente él habló muchísimo de esto. Varios sabemos que Vitalik es muy fan de los proyectos de bienes públicos. Y es medio extraño este término de bienes públicos porque pues, es en la blockchain, pero no tiene nada que ver esto, ¿no? Más bien es bienes que le hacen bien a la sociedad. Por ejemplo, él es súper... es el consejero número uno de Proof of Humanity. Proof of Humanity es un proyecto en el que literalmente tiene unos procesos para ver si una wallet es de un humano. Y nada más tiene una verificación por wallet. Entonces, por ejemplo, si Abraham se verifica con su wallet actual, entonces toda la blockchain reconoce que Abraham es un humano. Y esto nos sirve un montón para hacer trámites gubernamentales, para hacer trámites alrededor del internet, para demostrar de que una persona está detrás de la cartera que está firmando la transacción. Y pues como lo podemos imaginar, este proyecto no tiene tanto beneficio monetario, más bien es un bien público. Y esto es a lo que se refiere Vitalik con que tiene sus preocupaciones en el ecosistema.
Sí, y creo que, o sea, otros bienes públicos son, por ejemplo, los Layer 2 como Polygon, MetaMask, puede serlo un poquito. Entonces, Vitalik es un gran proponente de esto porque su creación es un bien público. Ethereum es el mayor bien público en cripto hoy en día, es el bien público más usado. Y ahorita que estamos viendo la pantalla de este NFT de la portada de la revista Time en OpenSea, yo, no sé, empecé a picarle y ve esto, Lalo. No sé si ya lo viste, pero checa. ¡Cambia la hoja! O sea, cambia, si compras la revista. Sí, compras la revista. No solo compras el NFT de la portada, compras toda la revista. Probablemente va a ser una de las revistas más caras de tu vida porque cuesta $779 en este instante. En OpenSea, si te vas a buscar el Time 2.issue01-Vitalik Buterin y es el tiene la palomita de verificado, puedes ver esto. O sea, cuando vi esto dije, wow, o sea, lo quiero. No sé, es como, está súper cool. Algún momento esto va a ser muy valioso, yo creo, porque es una pieza de historia. Y además de todo, Time no solo está entrando a la Web3 con este tipo de cosas, si te metes a su sitio, te puedes conectar con MetaMask. Y estuve a punto de hacerlo antes de entrar a este navegando, pero no lo hice para que toda la comunidad viera cómo, o sea, qué pasa. No sé qué vaya a pasar, en una de esas me hackean, pero pues bueno. Déjame pongo mi contraseña.
Es por el bien de la educación de todos en la TAM.
Sí, entonces, o sea, no solo está entrando en haciendo como revistas y portadas, está en realidad adoptando la Web3.
Esto no lo había visto y se me hace súper interesante porque esto hace que los medios de comunicación puedan ser fondeados de una mejor manera que el clickbait, por ejemplo. Y tú y yo somos súper enemigos de pagar por contenido, pero a pesar de eso lo tenemos que hacer. Porque al final de cuentas sí tiene una calidad mucho mayor. Entonces vale la pena revisar eso.
Sí, y dice como, si tienes una pieza de la revista Time, que yo tengo una, me regalaron una, entonces ahorita les muestro la que tengo, te puedes conectar y tener acceso ilimitado a time.com. Eso es nuevo para mí, no lo sabía. Y estoy muy feliz al respecto.
Pásame
Entonces,
ese NFT.
no, bueno, tal vez. Pero, cómprate este, cómprate el de Vitalik, está bueno. Deberíamos hacer una colección de NFTs de espacio cripto que pensemos que va a tener valor, aunque en algún, quizás en un futuro. Y otra cosa, siguiendo en esto de Vitalik, o sea, es increíble la gente también como son bien nefastos. Hubo gente que lo empezó a trolear porque decía como, o sea, se ve súper nerd, hay que meterle un locker, le ponen cosas horribles como parece que es Tom Brady, pero como desnutrido. Y Vitalik dice así como, pues ni siquiera sé lo que dicen estos, pero se empieza a reír de ellos, así como, bueno, les recomiendo que lo revisen porque está muy divertido ver esto. Y algo que me encantó es que le tuitea así como, pues no sé quién sea Tom Brady,
Le
pero...
dice, no, no sé quién es Tom Brady, le tuve que preguntar a una persona cercana quién era, porque no sabía quién es.
¿Y qué pasó? Tom Brady. ¿Quién es Tom Brady? Para la gente que sea como Vitalik y no sabe quién es Tom Brady, fue el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ganó no sé cuántos Super Bowls. Y Tom Brady le tuiteó: ¿Qué onda, Vitalik? No, chance no sabes quién soy, pero solo quiero que sepas que soy un gran fan tuyo. Gracias por todo lo que has hecho y lo que has construido en el mundo cripto. De otra forma, Autograph, que es unas. Es su emprendimiento de NFTs, o sea, se colgó de ahí también para pues, promocionarlo. No hubiera sido posible. Ojalá un día te conozca que tú eres la emoji de cabra. ¿Y por qué el emoji de cabra? Porque the goat, cabra en inglés, goat, es greatest of all time. Entonces le dice así como eres el más grande de todos. Y seguro Vitalik leyó eso y dijo como, ah, qué chido. Bueno, sigamos, ¿sabes?
Pues quién sabe, yo creo que es raro que Vitalik no supiera quién es Tom Brady por el hecho de Autograph, que es una plataforma de NFTs, como decías, y también porque Tom Brady es socio inversionista de FTX y está muy metido en el ecosistema cripto. De hecho, fue de los primeros deportistas en hacer este tipo de inversiones y pues Sam de FTX y Vitalik son súper amigos, entonces es raro que no supiera quién es, pero... La verdad es que esto se me hace increíble de parte de Tom Brady que tuviera la humildad de haberle contestado como le contestó.
Pues para pa mí se me
Eso es
hace
de un
una.
GOAT.
Nah, se me hace más como una actividad de marketing. O sea, estamos hablando. Es como la taquería de Veracruz, ¿te acuerdas? Que dice acepta Bitcoin y tiene media gratis. Tom Brady tuitea esto y. Bueno, y además Tom Brady tiene su. En su foto de perfil, los ojitos de láser. Entonces está muy metido en este. O sea, está 100% metido en este tren de cripto. Así que. Pues bueno, o sea. Obviamente siempre va a ser bueno que que cualquier persona y más alguien tan influyente como Tom Brady, pues le entre al mundo cripto.
Sí, 100%. Y yo creo que podemos pasar a otra noticia porque estoy muy emocionado, estamos muy emocionados porque Crypto.com se ha convertido en el patrocinador oficial del Mundial de Qatar 2022. Y esto es una noticia súper relevante porque va a estar a los ojos de todos. Como sabemos, Crypto.com ha patrocinado eventos deportivos por todos lados, así como FTX. Y Crypto.com compró el Staples Center o el derecho de los Staples del Staples Center, que es el estadio en donde juegan los Lakers en Los Ángeles. También está anunciado en la Fórmula 1 por todos lados. Creo que Crypto.com y Rolex son los que más se ven en la Fórmula 1 y están en verdad por todos lados de la transmisión. Y ahora lo va a estar en el Mundial de Qatar. Y pues ahora sí, quiero. Y voy a ser muy curioso. Justo en los días del mundial, en Google Trends, voy a buscar cripto a ver cuánto suben las búsquedas de cripto en Google.
Sí, o sea, y además el simple hecho que es crypto.com, o sea, da igual la empresa, pero tienen el nombre cripto, ¿sabes? Entonces todo el mundo va a decir, ¿qué es cripto? O sea, como que no es lo mismo si se hubiera, o sea, si se hubiera estado promocionando otra empresa que dices como, no, pues, ¿qué es? No sé, Metaverse.
FTX.
Sí, ¿no? Exacto. Así, pues, quién sabe, y lo googleas. Pero cuando la gente googlee cripto, como que hay muchísima oportunidad para que todos esparzamos más la palabra de cripto. Y, no sé, este tipo de cosas son una validación de hace 6 años que yo llegaba con mis amigos y les decía, oye, no, sí está bien cool esto de las criptos. Y me decían, no, pues, ok, sí, luego vemos. Me dijeron que era un Ponzi, me dijeron que se iba a ir a cero, me dijeron mil cosas. Y ahora, pues, es como, pues, ahí estamos, ¿sabes? O sea, seguimos intentando que más gente entre y siempre vamos a estar felices de que la gente entre. Ya estamos en uno de los eventos más importantes a nivel mundial y que tiene más gente. Entonces, pues, ¿qué viene después? Más adopción y más y más y más y más adopción.
Es que además con esto llegamos al top de los eventos a nivel mundial en la media, o sea, en medios de comunicación. Primero fue el Super Bowl y ahora está en el mundial. ¿Qué sigue? O sea, ¿en dónde más podría estar que llega más personas?
No sé, tal vez como en el mundial de...
De League of Legends.
Sí, 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 justo allá. Y pues para allá va FTX, también está súper metido en gaming.
Sí, sí, pero yo creo que ya estamos llegando al top. O sea, lo podemos ver en todos los países. Ahora Bitso ya está también patrocinado a la selección mexicana. Vemos otros exchanges patrocinando equipos gigantescos como los Lakers. Pues Tom Brady tiene equity en FTX. También Patrick Mahomes está buscando equity en proyectos cripto. Entonces estamos viendo, como dices, es una validación a nivel gigantesca el hecho de que crypto.com sea un patrocinador oficial del mundial. Y seguramente no lo va a hacer chiquito. O sea, va a estar por todos lados.
Va, por ahí leí que va a hacer cosas de NFTs, va a hacer promociones. Entonces, pues es un evento, por algo se llama el mundial, es internacional. Entonces, va a estar en boca de todos. Y me encantaría pasar a la siguiente noticia, que esto es algo... Estos señores, estas personas, solo hacen bomba tras bomba tras bomba, batean y batean y batean. Y es que Yuga Labs, los creadores del Bored Ape Yacht Club, levantaron $450 millones para construir un metaverso. $450 millones. No sé si dimensionamos la cantidad de dinero que es eso. O sea, para un seed round, una empresa de... O sea, un startup que levanta 30 millones va en muy buen camino. Y probablemente ese es su serie A o su segundo o tercer levantamiento de capital. Estos señores levantaron 450 en su primer levantamiento. Y lo hicieron a una evaluación de $4,000 millones.
Sí, no, esto es una... Como dicen los colombianos, esto es una nota. Porque... En verdad, ahora los Bored Apes, o bueno, Yuga Labs, pueden hacer lo que sea y prácticamente les va a pegar. ¿Por qué? A ver, además analicemos un poco. Quieren hacer un metaverso. Ya tienen a los CryptoPunks y a los Bored Apes. Prácticamente las mejores colecciones de NFTs ya las tiene Yuga Labs. Y ahora, ¿qué artistas tienen CryptoPunks y Bored Apes?
Ah, pues mira, vamos a verlo. Qué bueno que preguntaste, porque se filtró el pitch deck de Yuga Labs. Y me encanta lo primero que ponen, sí, los disclaimers, el equipo, no sé qué. Y en una parte viene, ¿quién tiene Bored Apes? Paris Hilton, Justin... Esta es la pantalla. Justin Bieber con su Bored Ape. Luego, Serena Williams, Jimmy Fallon, Shaquille O'Neal, Post Malone, Snoop Dogg, Neymar, Gwyneth Paltrow, Timbaland, o sea...
Sí, si, está impresionante.
Si en tu pitch deck tienes un slide con todas esas personas a las cuales no les pagaste y te pagaron por estar ahí, definitivamente es algo que va a pegar. O sea, tiene muchísimo potencial.
Y yo tengo muchísimo FOMO porque justamente es el metaverso que va a tener mejor publicidad gratis. Porque seguramente Justin Bieber ahí va a tener su parcela. Neymar va a tener su parcela. Snoop Dogg ya tiene en The Sandbox, pero pues probablemente va a tener su parcela en el metaverso de Yuga Labs, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Espacio Cripto.
Sí, ahí tenemos que estar.
Entonces, a mí se me hace súper interesante. Yo ya decía que prácticamente Sandbox y Decentraland y el metaverso que esté construyendo Facebook iban a ser como los drivers, pero sin ningún problema, Yuga Labs está a la altura de estos metaversos.
Sí, sí, sí. Y o sea, algo que yo he analizado muchísimo es que Yuga Labs ha sido la empresa que mejor ha entregado algo en NFTs. Sin duda alguna, han sido los mejores. Han tenido una gran capacidad de ejecución. Pero no sé si van a tener la capacidad de crear un metaverso. Eso es una empresa de tecnología. No sé, es algo diferente. A ver qué tal. Ojalá sí. O sea, yo soy muy bullish en Yuga Labs. Soy muy bullish en esto. Me encanta Yuga Labs. Y cualquier cosa que se construya en el metaverso, todos estos experimentos creo que son excelentes. Y con una bazuca de dinero de 450 millones de dólares, van a contratar cientos de desarrolladores, un equipo gigante de business development, un equipo gigante de producto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, manda tu CV en este instante a Yuga Labs si quieres entrar.
Está bien interesante porque justamente lo que decías, ¿no? En la capacidad de ejecución, porque los Bored Apes es arte, ¿sí? O sea, realmente el equipo tenía que ser buenos artistas y buen marketing. Pero el metaverso es otra cosa completamente diferente y es código, es servidores, es...
Es un producto digital, es un equipo de producto.
No, pero además, ¿qué tipo de producto? Porque no es nada más una aplicación. O sea, es un metaverso en el que ni siquiera hay grandes jugadores, grandes players a los que les puedas copiar ideas o lo que sea. O sea, va a ser un nivel de ejecución mucho más grande. Podría decir 10 veces a lo que ya están haciendo con Bored Ape.
Sí, o sea, es un reto súper, súper cool. Creo que se vienen varias cosas. Y hay que tenerles, hay que seguirles la pista. Ahí, ahorita, terminando este... El navegando, les voy a retuitear este pitch deck porque está súper interesante leerlo. Y yo también estuve escuchando por ahí como unas teorías de conspiración de que, uy, se filtró el pitch deck. Pues en una de estas ellos lo filtraron para que vea el mundo así como vean. Ahí les va, está así de sólido, está nuestro proyecto. Pero bueno, continuando a la siguiente noticia, sé que esta te encanta, Lalo. GameStop hace una plataforma de NFTs. What the fuck?
Ah, no lo sé.
Vamos a conectarnos a ver qué es esto. Pero bueno, ¿qué opinas?
No me encanta. Porque, a ver, ya hay demasiadas plataformas de NFTs. Creo que sí necesitamos competencia porque OpenSea no es el mejor producto. Pero a mí me gusta mucho LuxRare. Y los que no lo han usado y les gustan los NFTs, se los recomiendo muchísimo. Pero noticias como estas hay por montones. Shopify también ya hizo su plataforma de NFTs. Coinbase está lanzando su plataforma de NFTs. Hay varias chinas. Entonces, GameStop revivió de Reddit. Y de hecho fue de los primeros episodios que grabamos en Espacio Cripto y me acuerdo que fue como what the fuck con GameStop, porque era una empresa muerta y ahorita está reviviendo, pero no sé si les vaya a alcanzar. Han demostrado que no han tenido poder de ejecución. Ojalá me equivoque, pero no lo sé, Rick.
A mí me gusta porque revivieron como el Fénix. Ya no eran nada. Y luego vino toda esta serie de análisis y Wall Street Bets diciendo, no, pues compren GameStop porque este hedge fund lo shorteó, entonces vamos a hacer un short squeeze. O sea, la comunidad empezó a empujarlos y se convirtieron en un meme. Literalmente se convirtieron en un meme y ahorita están surfeando la popularidad de ese meme para hacer esto. Si lo entregan, y GameStop se convierte, en una de esas se convierte como el IBM, que hizo un pivoteo hace años y ahora tiene un modelo de negocios completamente diferente con Watson y con diferentes tecnologías. En una de esas, en unos años vamos a decir, no, pues sí, lo lograron en su plataforma de NFTs, y antes eran una tienda de videojuegos en minimals gringos. Estaría muy bueno. No sé si lo vayan a hacer, a mí me da más, no sé, como hay que surfear el meme y a ver hasta cuándo se acaba la gasolina de ese meme.
Pero si eres inversionista de un meme, la verdad es que no sería gran postor.
Pues no sé, o sea, los Bored Apes empezaron como un meme y los acabamos de super alabar, ¿sabes? O sea,
pues no siento que eran un meme. Más bien era como una profile picture, ¿no?
Sí. O sea, a eso me refiero. Como son cosas que parece que no tienen fundamento, pero tienen un impacto cultural. Y lo puedes llevar hasta el extremo si llegas a entregar valor a esa narrativa. Entonces no sé a dónde vayamos a llegar. Pues, de nuevo, todos los experimentos alrededor del mundo cripto son bienvenidos. Y las únicas personas que se van a beneficiar de esto son los usuarios por la competencia. Justo lo que menciona nuestro gran, gran amigo CryptoReu MD, que es lo único bueno es Immutable, el Layer 2 y el Loopring. Entonces justo esa es la siguiente nota, es que se construyó utilizando con apoyo de Immutable X y Loopring, y Loopring subió 34%. O sea, el mercado dice como, vaya, venga. Que venga el metaverso, que diga la plataforma NFTs de GameStop aquí, nosotros felices.
Sí. O sea, creo que, como dices, siempre los beneficiados vamos a ser los usuarios. Y el poder activar otro proyecto siempre va a ser bueno. Además de que, a ver, estamos viendo que GameStop, las acciones de GameStop subieron 10% cuando se dio la noticia. Veamos qué pasa. Yo estoy muy escéptico. Sabemos que esta plataforma está hecha en un Layer 2, entonces el gas va a ser mucho más barato y vas a poder hacer transacciones más rápidas, pero es como OpenSea, que ya tiene soporte con Polygon, entonces también ya está soportando una Layer 2. Está bien, creo que necesito leer más sobre el proyecto para dar otro punto de vista, pero pues que venga el mercado de los NFTs, que siempre es bueno.
Sí, justo. Justo. Luego, la siguiente noticia me encanta. Es una de esas cosas que, o sea, me voy a dormir pensando en esto y voy a dormir con una sonrisa. Porque es la noticia de que Goldman Sachs por años estuvo trasheando al espacio cripto. No al espacio cripto que estás escuchando, sino al espacio cripto, a la industria. Y era así como de... Señores banqueros, regresen a su oficina, no, o sea, no los queremos. Y por mucho tiempo decían, no recomendamos comprar nada de cripto. En este slide dice así como, no generan un flujo de efectivo, no generan ingresos a través de el crecimiento económico global, no generan una diversificación consistente ni beneficios que dar, porque tienen muchísimas correcciones que están muy correlacionadas. Entonces, básicamente, no invierta. Goldman Sachs decía, no inviertas tu dinero en cripto. Y ahora, si te metes al sitio goldmansachs.com, lo primero que te sale es digitalization. Desde criptomonedas hasta el metaverso, explora las megatendencias que están reformulando, que están reshaping las economías. Y es como de, pues no que no, o sea, mejor que corrijan su opinión, obviamente, ¿no? Es mucho mejor que corrijan su opinión, pero es en serio, o sea, por años nos estuviste trasheando y hoy estás como que quieres entrar, y esto solo es porque tus clientes te lo están pidiendo. Así que a mí me da gusto, la neta.
Sí, y es que esto también está muy ligado, o al menos eso es lo que yo pienso. Porque Goldman Sachs hizo una encuesta y el 60% de sus usuarios quieren incrementar su portafolio cripto. Y eso salió en The Block y es una encuesta bien interesante porque, a ver, si tú haces un producto y esto es lo que todos los Product Owners Managers saben, es tienes que construir lo que tu usuario quiere, no lo que tú piensas que el usuario quiere. Entonces, después de hacer esta encuesta, ven que el 60% de las personas que tienen una cuenta en Goldman Sachs quieren incrementar su portafolio cripto, pues no te queda de otra más que ofrecer cripto o morir. Sí, porque o que se ellos vayan. Se van a buscar otro lado.
Claro, y algo que opino es como, a ver, eventualmente este tipo de soluciones tiene un riesgo brutal de ser obsoletos, porque ¿qué les van a ofrecer? ¿Un ETF de Bitcoin? ¿O les van a custodiar su Bitcoin? Pues mejor vas a un exchange, lo compras y te lo mandas a tu cartera. Porque ¿para qué pagar el manejo de cuenta? Este tipo de empresas se va a tener que reformular de una forma brutal. Y Goldman Sachs es uno de los de las instituciones financieras más grandes del mundo. Tienen un banco de inversión, son asset managers, tienen un buen de productos financieros. Y pues cada vez va a haber gente, van a buscar gente que sepa de cripto, de nuevo. Si estás escuchando este Navegando y si escuchas Espacio Cripto, ya estás teniendo una ventaja competitiva sobre mucha gente. Entonces es muy importante que sigamos manteniendo y generando el conocimiento de esta industria. Como siempre decimos, desde la modestia y ayudando a entrar más gente, porque eventualmente te van a crear oportunidades. Lo importante es que lo conozcas y que tengas el criterio de evaluar y descartar las estafas.
Sí, justo. Y es que también, si Goldman Sachs está entrando en el ecosistema cripto, ya hizo su primer transacción OTC, que es over the counter, que más bien es no pasando por un exchange. Entonces eso también lo hizo hace 4 días. Y están experimentando muy bien con cripto. También ya conectaron a ciertos clientes institucionales a Galaxy Digital, que es un fondo de inversión en el ecosistema de Ethereum. Entonces, ellos ya están más que metidos en el mundo cripto, nada más que no lo hacen tan público. Y también participaron en un banco cripto que se llama Anchorage e invirtieron a una valuación. Invirtieron 350 millones en una serie D en el banco. Entonces, Goldman Sachs ya está invertido muy, muy cañón en el ecosistema cripto. Poco a poco lo verá siendo más público, pero así como Goldman Sachs está metido, Lehman Brothers tiene como el 10%, no recuerdo la cantidad exacta, pero tiene una cantidad impresionante de acciones de MicroStrategy, que sabemos que MicroStrategy es la empresa pública con la mayor tesorería invertida en Bitcoin. Entonces ya todos los bancos de Estados Unidos están muy invertidos en cripto. Es solo cuestión de tiempo para ver eso en Latinoamérica. Y lo estamos viendo con Ricardo Salinas Pliego. Él hace poquito estuvo en El Salvador, ya está aceptando pagos en Electra, ya dijo que los está aceptando. Si tú entras a la página de Electra.com, puedes ver, paga todo con Bitcoin. Entonces, esto es solo una cuestión de tiempo, va a llegar. Está Crypto.com en el mundial, noticias de Goldman Sachs, ya estamos viendo muchas noticias muy, muy positivas. Que es solo cuestión de tiempo para que esto vuelva a explotar.
Sí, o sea, como dices, es cuestión de tiempo. Y nosotros estamos aquí porque estamos construyendo esta industria. Y todos podemos construir esta industria. Así que todas estas noticias son muy positivas. Siempre que haya noticias bearish, pues también las vamos a compartir, obviamente. Pero pues afortunadamente esta ha sido una semana muy bullish, como ya lo vimos. Y otra noticia que creo que a mucha gente le va a encantar esto, es que Pixar saca sus NFTs. Y se llaman Pixar Pals. Y estos NFTs son como tarjetas coleccionables. Y, por ejemplo, tienes como cosas tipo, no sé, Woody, que tiene 16,000 y los puedes comprar. O Edna Moda, que es ahí un poco más rara. Entonces, puedes comprar a tu Rayo McQueen, a tu Mike Wazowski.
¿Cuál vas a comprar tú, Abraham?
Híjole, ¿sabes qué? La neta no me encanta esta plataforma de Vivi. Me metí y su user experience es muy mejorable. Muy, 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 muy mejorable. Y la neta no soy fan de Pixar, ¿sabes? O sea, mejor me compro la revista de Time de Vitalik.
Sí, la diferencia es que este está en $60 y la revista de Times está en 770.
Bueno, en lugar de comprar 10 de estos o 15, 12 de estos, me compro la revista de Time mejor.
A mí la verdad lo que me gusta de Bibi es que tiene precios muy económicos a comparación de lo que vemos en otros mercados. Tiene precios de $60, puedes comprar una colección de Batman en $30. Y hace unos cuantos meses estuve con un amigo, el buen Largo, lo pueden buscar en Twitter, y él hace puros videos de Bibi. Y se me hace muy interesante su metodología porque no pagan prácticamente nada en gas, entonces esto es mucho más fácil para una nueva persona coleccionar un NFT, porque si tú vas a OpenSea y compras un NFT en la blockchain de Ethereum, mínimo vas a pagar de gas $60 y bajito. Y si tú vas a Bibi, puedes comprarte un NFT por $20. Creo que es una manera de ayudar a la adopción masiva. Se me hace una plataforma que primero empiezas con Bibi y después te pasas a unas plataformas ya más altas o más caras o colecciones más específicas. Pero siento que esto ayuda muchísimo a la adopción para gente que no conoce un NFT y diga, quiero comprar mi primer NFT, pero no me quiero gastar mínimo $200. Entonces, pues voy a Bibi y me gasto 20.
Sí, algo que no me encantó cuando yo lo usé es que Bibi tenía, según yo, su propio blockchain, no está conectada a Ethereum. Si lo quieres retirar, no puedes retirar. Entonces, pues son JPEGs, ¿sabes? O sea, hay que investigar más de Bibi. Y tienen una colección de IP brutal. O sea, la colección de propiedad intelectual de Pixar, de DC, de diferentes cómics, pues a la gente le va a encantar.
Claro.
Entonces, sigamos por el con la próxima noticia. Esta cosa también me hace sonreír en la noche. Cerca de 6 billones de dólares, o sea, 6 mil millones de dólares en Ether, han sido quemados durante todo este evento de la migración de ETH 2.0 y el AIP 1559. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que... ¿A qué nos referimos con que son quemados? Empecemos por ahí. Cuando tú estás pagando transacciones hoy en Ethereum, cuando pagas esos gas fees carísimos, el AIP 1559, que fue una actualización, es una forma en la cual parte de esas comisiones que pagas se queman y no se les dan al minero, simplemente se queman. Al hacer esto, lo que pasa es que Ethereum se vuelve una moneda cuya emisión, en algunos casos, la emisión por cada bloque puede ser menor a lo que se quemó en ese bloque, lo que hace a Ether un ultrasound money, en el sentido de que es una moneda que es deflacionaria, cada vez hay menos Ether. Por lo tanto, tu Ether cada vez debería ser más valioso. Y se viene el merge, llevamos hablando de esto un par de semanas, que es cuando básicamente Ethereum cambia de ser proof of work y pasa a ser proof of stake. Esto va a ser un impacto brutal hacia la escalabilidad de Ethereum y la descentralización también. Luego vamos a hacer toda una serie sobre the merge, porque es uno de los elementos más importantes en la historia de cripto. Pero ya podemos ver cómo Ether se está convirtiendo poco a poco en una moneda deflacionaria. Todavía no llegamos ahí, pero que se queme es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque si no esos 6 billones de Ether, o sea, de precio de dinero en Ether, estarían en el mercado hoy en día, lo cual incrementaría el circulating supply con el mismo market cap, por lo tanto el precio sería menor.
A ver,
Entonces,
explica eso un poco menos técnico,
ahí les
para que la
va.
gente que no sepa bien lo pueda entender.
Entonces, si hay 100 Ethers y cada uno cuesta $1, quiere decir que el market cap 100 por 1 son $100. Eso es multiplicar lo que hay en circulación por el precio. Esa es la capitalización de mercado. Entonces, imagínense que ahora en lugar de 100 Ethers hay 106 Ethers, pero el market cap es el mismo, de $100. Eso querría decir que el precio de cada Ether de esos 106, si estuvieran en circulación, sería menor al de $1. ¿Por qué? porque hay más activos en circulación con la misma capitalización de mercado. Cuando se queman, Ether se sacan de circulación, lo cual en el largo plazo hace que Ether sea más valioso. Eso es todo el burning que pasa con el AIP 1559.
Exacto. Y el otro día yo también lo estaba explicando de que, a ver, si hay una colección de coches que solo sacaron 100 autos, 100 Mustangs, y una vez al mes queman un Mustang,
sí, lo
entonces en 10 meses nada más van a haber 90. Obviamente van a valer más que si hubieran 100. Y eso está pasando en el ecosistema de Ethereum. Y va a pasar y se va a cortar la circulación en un 90%. Eso prácticamente es el merge. Lo que decía Abraham es que Proof of Work, que es esta minería con poder eléctrico, se va a eliminar y vamos a pasar a un Proof of Stake, que es una manera diferente de minar o de crear nuevas criptos. Y esto es bien interesante. Uno, por obviamente sabemos que el calentamiento global y esto va a ayudar, pero también lo que hace el merge es que van a haber menos Ethereum en circulación, bueno, menos Ethers. Y esto obviamente va a ser un activo deflacionario. Esto va a hacer que vayan a haber menos. Y hay un concepto que se llama the flipping. Y es que pensamos que, o hay varias personas que piensan que Ethereum puede llegar a valer más que Bitcoin. Y creo que esto es solo un pequeño paso a eso de que llega a valer Ethereum más que Bitcoin.
Sí, y justo estoy mostrando en mi pantalla este meme, que es el meme de Ultrasound Money. Sound Money, en inglés algo sound quiere decir que es algo muy puro, muy sólido, muy fuerte. Entonces, el Sound Money es el dinero sólido, el dinero real, el dinero más fuerte. Entonces, Bitcoin tiene una oferta limitada a 21 millones. Entonces, cada halving que hemos platicado, cada 4 años se parte la recompensa a la mitad. Empezó con 50 Bitcoin en cada bloque. Un bloque se genera cada 10 minutos. Luego, alrededor de cada 4 años, cada 210 mil bloques, se parte a la mitad, 25, bla, 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 bla. Y eso hace que, si tú tiendes esa línea hacia el infinito, llega un punto donde llegas a una asíntota donde no va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Lo que pasa en Ether y el meme de Ultrasound Money, que es un... el meme sale como un murcielaguito porque es ultrasónico. Llega un punto donde toca un máximo de oferta, o sea, de Ethers en circulación. Y luego con esto... es decreciente la oferta. Entonces, cada vez habría menos. Entonces, es el ultrasound money. También es un meme súper de Bankless. Ellos siempre hablan de esto. Son súper Ether Max. Bueno, no sé si maximalist, pero creo que son la mejor tecnología. Yo también creo que es la mejor tecnología para hacer contratos inteligentes hoy en día. Pero siempre podemos cambiar de opinión. Eso es lo más importante. Entonces están quemando millones de dólares en Ether y también es como muy reconfortante en mi corazoncito porque se está cumpliendo lo que llevamos hablando años, ¿sabes?
Sí, yo creo que esta actualización es la más importante desde la creación de Ethereum como blockchain.
Sí, estoy de acuerdo, 100%. Y antes de eso fue Bitcoin.
Sí, ¿sabes? Claro.
O sea, así de importante es.
Wow. Tal vez hay una que pueda ser hasta más importante, que es todo el tema del hack de la DAO y cómo lograron revertir la blockchain para que no pasara ese hack. Pero
fue polémico, ¿sabes? O sea, no fue una actualización bonita.
Claro, pero fue igual de importante, ¿no? Pero esto yo creo que va a cambiar la perspectiva de Ethereum. No lo minimicen. No lo minimicen para nada, porque en verdad cuando lo estudias y lo lees tiene tanto sentido que el flipping, que es que Ethereum pueda llegar a valer más que Bitcoin, es probable.
En market cap.
En market cap. Sí, no, no en precio. O sea, probablemente Ethereum no vaya a valer nunca lo mismo. Un Ethereum, no, bueno, un Ether no vaya a valer lo mismo que un Bitcoin. Pero en capitalización de mercado, que era lo que explicaba Abraham, que ahorita hay alrededor de 19 millones de Bitcoins en circulación por el precio actual, que son 47.377, ahorita vale 900 billones de dólares. El market cap de Ethereum vale 405 billones. O sea, prácticamente Ethereum tiene que hacer un 2x y poquito para valer más y que Bitcoin obviamente no incremente su precio. Pero esto es a un muy largo plazo. Esto es una especulación y en la semana yo lo pregunté. ¿Creen que Ethereum pueda llegar a valer más que Bitcoin? Y el 35% de las personas dijeron que sí. Se me hizo una respuesta muy alta para lo que yo esperaba, al menos.
Sí, o sea, si llega a valer más un Ether que un Bitcoin, híjole, no sé qué pasaría. O sea, creo que tendría que bajar más bien Bitcoin. Pero sí, como market cap, yo creo que va a pasar. El flippening va a pasar. Y uno de los modelos mentales de los que siempre hablo es que el flippening más importante de esta industria no es Ether flipeando Bitcoin. Son los NFTs flipeando los fungible assets. Que eso va a pasar también. Nadie habla de eso. Ese es un Abraham Cobos original. Pero yo creo que va a pasar. Luego vamos a hablar mucho de eso. En los últimos 10 minutos que nos quedan, hablemos de qué está pasando en Latinoamérica. Y lo primero es, me acuerdo que me mandaste esta noticia por WhatsApp y me dijiste, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Coinbase busca comprar el exchange cripto más grande de Brasil, mercado Bitcoin. Rumores y rumores y rumores. ¿Cómo ves esto?
Creo que mercado Bitcoin lo necesita. Porque si ustedes entran a mercado Bitcoin, es horrible. Tienen una experiencia de usuario horrible. Aún así le va muy bien en Brasil. Creo que el que llega primero pega dos veces. Tiene muy, muy buen número de usuarios. Y se me hace un movimiento lógico si lo que quiere Coinbase es llegar a mercados en los que no está. Y Brasil es una potencia en Latinoamérica que no hay un exchange igual de fuerte que Coinbase. No hay un Kraken, no hay un Gemini, no hay exchanges que hayan dominado este mercado. Y Coinbase quiere ser ese exchange. Entonces se me hace un movimiento natural. Se me hace peligroso para los emprendimientos en la TAM, porque si queremos que Latinoamérica siga creciendo en el ecosistema cripto, pues estaría más interesante que fueran founders latinoamericanos, pero se me hace un movimiento natural para alguien que quiere crecer en el mercado. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, sin duda. Este tipo de adquisiciones va a estar pasando. Creo que es emocionante. El simple hecho de que se hable de esto, llegó a todas las noticias internacionales de cripto y mercado Bitcoin es muy muy fuerte en Brasil, entonces no hay que quitarle el dedo del renglón. Por ahí leí también otra noticia, creo que era de The Block, que decían que se iba a cerrar esta transacción a finales de abril. ¿Quién sabe? Veamos qué pasa. Y Lalo, ¿quién es la única persona que se beneficia de todo esto?
Los usuarios.
Exactamente. Qué bueno que ya te lo sabes. La competencia pues siempre va a beneficiar, ¿no?, a los usuarios. Pasemos a la última. Y estamos muy orgullosos de esto. El Festival Ceremonia ya lanzó sus NFTs en Solana. Grabamos con el Calacas la semana pasada. En tiempo récord salió esto. Y Tebo de Sonoro. Un shout out gigante a Tebo de Sonoro, porque grabamos el miércoles a las 4 de la tarde, terminamos de grabar, y el miércoles a las 7 de la noche ya estaba publicado el episodio. Pueden ir a Spotify y escucharlo. Ha sido uno de mis episodios favoritos. Definitivamente me encantó. Durante el episodio bromeaba que mientras hacían estos NFTs tenían la foto de, o sea, mi foto ahí pegada en su board de donde estén diseñando, diciendo como le hablamos a esa persona. Alguien que le gusta la música, le gustan los festivales, le gustan los NFTs, sabe lo que es Solana. Y yo ya minté mi ceremonia, la neta. Estoy muy feliz al respecto. ¿Qué son los ceremonios, Lalo?
Vamos a explicar desde el principio. Ceremonia es un festival de música que hacen una vez al año. Y este festival ya tiene como 5 o 6 años que lo hacen.
9.
Este año va a estar Wu-Tang Clan. Va a estar... Y ahí hablé muchísimo de Wu-Tang Clan, que es un grupo de música que hizo un álbum, uno de uno, que vendió en una subasta. Se vendió en $2,000,000 y nadie lo podía reproducir, nada más el dueño de ese álbum. Ese álbum cae en manos de un asqueroso mafioso...
Villano del internet.
Villano del internet, que su apodo es Pharma Bro. Este cuate lo metieron a la cárcel porque él tenía una empresa en la industria farmacéutica que tenía una patente para una medicina contra la malaria. Y él ordenó que una pastilla que costaba $13.5 para combatir a la malaria la subieran hasta $750. Esto es un 5,000%. Y obviamente, pues, con esto muchas personas mueren porque no pueden pagar las medicinas, etc. Esta persona cae en la cárcel y una DAO, Pleasure DAO, va y compra ese álbum, uno de uno, de Wu-Tang Clan. Entonces, eso me emociona un montón. Y bueno, ellos van a estar en este festival. Y va a estar C. Tangana, va a estar Nicki Nicole, va a estar Tini. Van a estar muchos artistas muy interesantes. Y Ceremonia decidió hacer una colección de NFTs. Que si tú compras el NFT y solo van a haber 2022 NFTs, vas a tener varios beneficios. Entonces, ¿cuáles son, Abraham?
Pues hay algunos NFTs especiales con traits especiales. Y si te salió alguno de esos, hay 5 de esos. Hay pases vitalicios que se encuentran, pases vitalicios para el Ceremonia. Va a haber consumo de merch específico, hospitalities, entradas para family and friends, whitelist para otros mints y muchas otras cosas. Y justo tenemos una sorpresa para toda la gente que nos está viendo.
Sí, el equipo de Ceremonia y Calacas se vieron muy buena onda. Nos invitaron a nosotros al evento, así que vamos a estar en Ceremonia 2022. Y nos regalaron boletos y un NFT. Entonces estamos haciendo una dinámica en las redes sociales de Espacio Cripto. Vayan a espaciocripto.eth en Instagram, en Twitter, también búsquenos. Y vamos a tener 2 personas ganadoras. Una se va a llevar un pase doble, es decir, 2 boletos para ir al Ceremonia. Y otra persona se va a ganar un boleto y un NFT. Este NFT, como decía Abraham, tiene ventajas. Por ejemplo, nos van a dar una playera exclusiva de las personas que tenemos el NFT. Nos van a dar unas licuachelas. Nos van a tener una zona específica para la gente que tenemos los NFTs de Ceremonia. Y le llamaron Ceremonios. Entonces, muchas gracias al equipo de Ceremonia por regalarnos esos boletos para ese giveaway, por la entrevista con Calacas. Salió de un día para otro. En verdad, nos escribió Jimena del equipo de Sonoro: oigan, tenemos esta oportunidad. Hay alguien que necesita hacer promoción o que quiera hacer promoción de NFTs, y pues obviamente pensamos en Espacio Cripto. Se agendó como a los 2 días la entrevista, y como dijo Abraham, Tebo hizo su magia. Editó el episodio en tiempo récord. Además de que, pues Tebo es una persona muy ocupada. Es editor y productor de Sonoro, y tiene un podcast que es La Basquetera Feliz con Diego Sanasi. Sí, si les gusta el básquetbol, escuchen a Basquetebo por allá.
Sí, ¿y tú mintaste tu ceremonia, Lalo? ¿Todavía no?
Todavía no, pero el Calacas me dijo que ahí me tenía uno.
Va, buenísimo. Pues, a ver, estoy viendo para mostrarles los míos porque yo estoy feliz. Minté uno para un amigo. Híjole, creo que no lo puedo mostrar aquí porque está en mi cartera. Pero bueno, a final de cuentas, Ceremonia, NFTs, se vienen seguro muchos NFTs de otros festivales. Hay muchísimas cosas que van a estar pasando en México y en toda Latinoamérica en este aspecto. Muchas gracias por un episodio más de Navegando el Espacio Cripto. Estamos terminando de trabajar en la sorpresa. Ya tenemos la siguiente semana estructurado todo para esas cosas que empiezan en P y terminan en OAPS. Y espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda, los lunes publicamos el episodio del podcast. Los lunes en la noche, a las 7 de la noche, hacemos estos lives de Navegando el Espacio Cripto, donde damos todas las noticias. Los martes sale en Spotify el live. Y los miércoles está saliendo el Desde Cero. Para que le compartas a toda la gente y a todos tus amigos, toda tu familia, cómo entrar al espacio cripto. Desde cero NFTs, desde cero Bitcoin, desde cero Ethereum, desde cero. Vamos a seguir produciendo esto y vamos a seguir escalando. Se viene un evento por ahí pronto, así que estén todos atentos y nos escuchamos en la siguiente.
Sí, antes de irnos, estamos buscando un desarrollador para nuestra página web. Desarrollador, desarrolladora, que nos haga nuestra página web. Entonces, lanzamos una convocatoria. Vayan a Instagram, ahí también está están todas las especificaciones de lo que buscamos. Pueden escribirle a Abraham, pueden escribirme a mí, pueden escribir dentro de las redes sociales de Espacio Cripto para buscar la convocatoria. Y queremos que sea alguien de la comunidad cripto que nos haga una página web que por fin vamos a tener. Llevamos literalmente años pensando en la página y pues por fin la queremos hacer. Entonces, si saben de alguna persona que pueda hacer esta página web, pásenle la convocatoria. Y nada, nos escuchamos en el próximo Navegando. Síganos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Déjenos 5 estrellas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos el próximo lunes.